vamos a empezar con una pequeña presentación, la que vamos a cortar por la mitad y vamos a continuar al final con ella, pero necesito que usted entre en este tema conmigo para que me vaya siguiendo los pasos. Es algo, hay mucha historia bíblica también y vamos a comprender acerca de algunas cosas que la Biblia propone. Y así todos aprendemos Biblia también. Gracias, ahí está, hermano. Así todos aprendemos un poquito de Biblia también, porque hay algunos libros que usted sabe que están ahí, los ha leído alguna ocasión, pero no sabe cuál es la interacción entre ellos y otros libros de la Escritura. Y este creo que es un buen momento para que todos aprendamos. Así que en esta oportunidad vamos a estarles hablando sobre el tema: no es con ejército ni con fuerza. No es con ejército ni con fuerza. Nuestro texto base que vamos a estar utilizando en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor, te doy gracias esta noche por poder compartir la palabra. Es un enorme privilegio, Señor, pero también una gran responsabilidad el poder abrir tu palabra, el poder que hay en ella, Señor, y ser utilizado para verbalizarla. Pero Señor, ayúdame, porque el Espíritu de Dios es el único que sabe qué es lo que hay que hacer esta noche. El Espíritu Santo es el que tiene claro el mensaje. El Espíritu de Dios sabe cuál es la necesidad del pueblo de Dios. Por eso, Señor, lo único que puedo hacer hoy es entregarme a ti y pedir, Señor, tu respaldo. Que me frenes la lengua para no decir cosas que no tengo que decir. Y que me ayude, Señor, a recalcar las que tengo que sí decir. Ayúdame a ser claro, Señor, en la exposición de la palabra. Y ayúdame, Señor, también para que el Espíritu de Dios nos pueda guiar, ungir y llenar de su Santo Espíritu y autoridad. Bendice a mis hermanos oyentes, a todos aquellos que han venido esta noche acá, que están aquí sentados, pero también bendice a todos aquellos que hoy, Señor, están sintonizando la radio, o que en este momento están encendiendo su computadora, su tablet, su teléfono celular, en cualquier parte donde estén los medios de comunicación, Señor, y alguien esté escuchando esta oración, bendícelo también. Porque, Señor, no es casualidad que ellos estén oyendo ahorita lo que vamos a decir. Te doy gracias, Espíritu Santo, a este cargo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el libro del profeta Zacarías nos dice esta porción de la Escritura que es poderosísima. Y dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, quiero contarles un poquito la historia por donde el Señor me ha andado navegando toda esta semana. A veces un poco enredado, pero el Señor puso mis ojos en el libro de Zacarías y empezamos a analizar cómo era este libro y cuáles eran sus connotaciones espirituales y también históricas, y empezamos a estudiarlo. Entonces ahí vemos, por supuesto, tuvimos que ir siguiendo todas las líneas y ahí hubo un evento muy importante para el pueblo de Israel hace muchos años, que fue la toma de Jerusalén por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ya el Señor le había estado advirtiendo al pueblo de Israel que iba a ser invadido, que iba a ser cautivo, que mejor se volviera al Señor, que dejara de ser idólatra. Y el pueblo de Israel no entendía, nunca entendió. Se dividió más bien el pueblo de Israel. Reino del norte, reino del sur, usted ya se los he explicado en otros momentos o en otras oportunidades. Varios reyes gobernaron el reino del norte, varios reyes el reino del sur, hasta que finalmente el pueblo de Israel colapsó y fue invadido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y se llevó a todo el pueblo cautivo, a todos, uno por uno. Imagínese usted, se tuvo que atravesar todo el desierto y llevó a todo el pueblo de Israel a vivir a Babilonia. Por supuesto, la ciudad de Jerusalén y sus alrededores quedó completamente destruida. Ya hemos hablado acerca de los muros cayeron. El templo de adoración a Dios cayó al piso también y solo quedaban escombros. Dice la Biblia, no había piedra sobre piedra en ese lugar. Ese cautiverio en Babilonia duró 70 años, 70 años que el pueblo de Israel no pudo regresar a su tierra, 70 años que fueron esclavos en ese lugar, hasta que los babilonios fueron invadidos por los persas, y entonces los persas tenían una manera de pensar un poco diferente y empezaron a analizar el caso de los judíos, de los hebreos en esa época, y dijeron: ok, Ciro, el rey de Persia, dijo: está bien, vamos a revisar los libros y a ver qué es lo que pasó con ustedes. Ya tienen 70 años de estar acá y yo creo que es bueno que vayan y regresen a su tierra. Y entonces organizan la primera expedición y mandan a algunas personas a ver cómo había quedado la tierra. Ya tenían 70 años de no llegar por ahí. Por supuesto, habían algunas naciones nómadas cerca de esa tierra. Entre ellas estaba una nación que se llamaban los samaritanos, al norte de Israel, que ellos estaban haciendo su agosto ahí con la tierra de ellos, ¿verdad? Y todo lo que esa tierra podía proveer, entraban y salían de la ciudad, y lo poco que había quedado ellos lo explotaban. Lo mismo que sucedía con las otras naciones que estaban o que pasaban por ahí. Cuando ellos escucharon que los hebreos iban de regreso a su tierra, a nadie le gustó, por supuesto, porque ellos iban a reclamar que ahí iban a estar ellos viviendo y iban a sacar a todo el mundo. Entonces no era de gracia para estas naciones que los hebreos volvieran. Pero el Señor empezó a escoger a un grupo selecto. Eso no se le ocurrió a Ciro, porque se le ocurrió por buena gente. Dice la palabra de Dios que el corazón de Ciro fue movido por el Señor para tomar la decisión de mandar de regreso al pueblo de Israel. O sea que era el plan de Dios que este pueblo regresara. Ahora, el equipo que el Señor escogió es un equipo de alto nivel. Quiero que los conozcan uno a uno. Estos son los protagonistas de este evento en el cual el Señor manda de regreso al pueblo a su nación. Conozcan al primero de ellos, que es Dios, el Creador. Él es el primero de los que van a ser los protagonistas de este milagro que va a suceder. Él es el que tira las líneas. Nunca debemos olvidar que aunque los milagros le pasen a usted, que aunque los milagros sucedan en la iglesia, que aunque usted oró por un enfermo y este sanó, que aunque usted fue a ayudar a una persona y la persona salió de su problema, el protagonista principal no es usted. El protagonista siempre va a ser el Señor. Él es el que va a tener siempre la honra y los aplausos. Entonces, por eso lo ponemos a él como el primer protagonista. En la parte humana podemos ver también a Esdras. Usted ha escuchado acerca del libro de Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías. Bueno, pues ahora le comento. Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías son cuatro libros que están entrelazados. Los cuatro hablan de lo mismo. Los cuatro se refieren a lo mismo desde diferente punto de vista, porque cada uno de estas personas que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron sus historias, tenían un cargo distinto. Así que cada uno vio lo que tenía que ver. Otra de las personas que están ahí involucradas en esto es Nehemías, por supuesto. Esdras, como decía el anterior, yo sé que a veces es un poco difícil leerlo porque las letras están muy juntas, pero Esdras había sido un hombre religioso. Esdras y Nehemías vivieron en Babilonia. Y entonces ellos habían aprendido mucho de la cultura babilónica, pero siempre permanecían siendo hebreos. Esdras había sido un hombre religioso, había sido un sacerdote. Entonces, en el equipo de trabajo que el Señor escoge, manda a un sacerdote. Necesito a alguien que vaya a la tierra y pueda devolverle la Pascua, que pueda devolver la adoración a Dios y que pueda estar enterado de cómo era la ley. Es más, da a Esdras y tiene que tener liderazgo. Después, Nehemías era un hombre funcionario del gobierno persa. Era el copero del rey, es decir, su asistente. Era el que le servía el vino, el que le servía la comida para que no envenenaran al rey. Y entonces este hombre, que tenía un buen puesto ahí, si usted lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta cómo a este hombre el Señor lo toca. Y él va a platicar con su amigo el rey y le dice: un día llegó así medio tristón Nehemías delante de la presencia del rey, así, sirviéndole así como quien no quiere la cosa, el vino. Y entonces el rey se le queda viendo y le dice: ¿y por qué venís tan triste? Porque siempre venís contento a darme el vino, primero lo probás tú y después me lo entregás, pero hoy como que te veo algo desganado, ¿qué te pasa? Y entonces él le dice: es que mi pueblo, es que mi nación. Y el Señor empieza a despertar el corazón de todos estos hombres para volver a su nación. Y entonces el rey, cuando vio a Nehemías que estaba un poco tristón, entonces le dice: ¿sabes qué? Te voy a apoyar, está bien, anda con tu pueblo. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir, entonces anda con tu pueblo. Entonces, por eso Esdras y Nehemías, un sacerdote y un hombre que trabajaba en el gobierno con una gran capacidad de liderazgo, imagínense que era hebreo y era el copero del rey de Persia. Para que ustedes imagínense el liderazgo que tenía este hombre, el Señor lo mete en el mismo equipo. ¿Quién más estaba por ahí? Vemos a Zorobabel. Zorobabel, ese nombre lo van a escuchar mucho en esta historia bíblica. Era el gobernador de Judá bajo el reinado de Darío I, descendiente de David. Él era de linaje, este hombre, Zorobabel. Y Zorobabel tuvo la gran bendición de ser el cabecilla de este equipo. Él era el que tomaba las órdenes. A él le reportaba Esdras, a él le reportaba Nehemías, a él le reportaban los dos profetas que vamos a ver un poquito más adelante. Zorobabel era como el representante legal del equipo, con el que Dios se ponía de acuerdo para la ejecución de los planes. Y no era para menos, él traía un linaje especial. Pero hasta ese momento de Zorobabel no se conocía mucho. Él también había sido criado en Babilonia. De hecho, dicen los historiadores que estaba un poco joven cuando lo mandaron a esta gran aventura de levantar de nuevo al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Pero fue un hombre con una gran disciplina, con un gran liderazgo. En ese tiempo también teníamos por ahí a Josué. ¿Quién era Josué? No se confunda, no es Josué aquel que conocemos usted y yo del libro de Josué. No es el ayudante de Moisés. El nombre Josué en la Biblia es un nombre muy común, es igual que el nombre José. Este Josué era el sumo sacerdote de turno. Esdras era sacerdote, pero el que estaba en turno en ese momento como sumo sacerdote, ese año le tocaba a él, era Josué. Y entonces viene Zorobabel y dice, bueno, me tengo que llevar al sumo sacerdote para Jerusalén para empezar a hacer esto también. Entonces hacen un equipo con el Zorobabel y Josué, entonces también se suman al equipo. Otra persona que estamos viendo acá que nos estaba acompañando a este equipo era Ageo. Ageo era uno de los profetas de la época. El Señor, acuérdense ustedes, se los he contado antes, el Señor siempre se ha hablado en esta época del Antiguo Testamento al pueblo de Dios a través de un profeta. Dijimos en algún momento que podemos entrar hoy confiadamente al trono de la gracia. Después de la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, el velo quedó roto y podemos entrar nosotros tranquilamente y platicar con Él, como lo hace usted o como lo hago yo todos los días. Pero en esa época no era así. Entonces necesitaba el Señor tener a hombres que entregaran la palabra de Dios, y Zorobabel necesitaba ese apoyo. Pero el Señor no solo le dio a Ageo, sino que también le dio a Zacarías, el otro profeta de la época. Y este era el equipo, cómo estaba conformado. Y ellos dijeron, ok, tenemos a Esdras, un sacerdote, tenemos a Nehemías, que es un hombre que está metido en el gobierno, tenemos a Zorobabel, que va a ser la cabeza del equipo, tenemos a Josué como el sumo sacerdote del momento, y tenemos a dos profetas. Creo que estamos completos. Entonces ahora vamos a hacer el equipo de trabajo y nos vamos a ir todos para Jerusalén a ver qué podemos hacer. Entonces estos cuatro libros de la Biblia que usted tal vez ha pasado por ellos, todos están interconectados. Estos cuatro autores, inspirados por el Espíritu de Dios, cuentan su punto de vista de lo que vieron y de lo que hicieron. Algunos de ellos, como Nehemías, por ejemplo, usted ha leído el libro de Nehemías, habla mucho acerca de la reconstrucción del muro de la ciudad. Pero hoy no nos vamos a enfocar en la reconstrucción del muro de la ciudad, sino que nos vamos a enfocar en la reconstrucción del templo del Señor en el pueblo de Israel. Y eso es lo que ustedes y yo vamos a hablar. Tengo nada más una línea acá de cómo estos reyes habían estado después de la liberación, después de los 70 años que habían estado allá en Babilonia. En el año 539 Ciro los libera. En el 538 se escribe el edicto de libertad y en el 539 ellos finalmente empiezan a caminar. Después hubieron dos reyes entre Ciro y Darío, que era Cambises y Pseudo Esmerdis. A veces suena otro nombre también, como Esmerdis, también el segundo rey, pero ese rey solo duró 3 meses a cargo del imperio persa. Y después vino Darío I, que es entre estos etapa de tiempo, en el 539 al 522, es de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa época? Bueno, después regresamos con esta presentación. Ahora vamos a lo que nos atañe. Les cuento un testimonio espiritual de lucha un día de estos. o más bien hace un par de años. Estaba, yo venía de alguna predicación o estaba de alguna campaña y llegué a mi casa y me acosté a dormir. Y estaba yo todavía, creo que nos acostamos, apagamos todas las luces, pero todavía uno se queda con los ojos abiertos ahí medio esperando que le dé sueño. Y yo vi la puerta de mi habitación, vi una ventana que está ahí al final, creo que ya les he contado la historia, pero quiero enfocarme en una frase. Y entonces estaba yo viendo la puerta, ya mi vista se había acostumbrado a la oscuridad y vi la ventana que estaba al final que daba a la calle. Y de repente me quedé dormido, por supuesto, pero empecé a soñar y cuando yo estaba en mi sueño, abrí los ojos en mi sueño y vi la misma puerta con la misma ventana en la misma escena. Satanás a veces hace eso, ¿verdad? Puede recrear lo mismo que está pasando cuando nos está influenciando a través de un sueño. Entonces, yo estaba en mi cama y en mi sueño vi la puerta, vi la ventana, entonces me levanté porque sentí que algo raro estaba pasando y que habían ruidos en la calle. Entonces me levanté de mi cama, estoy en el sueño todavía, y empiezo a caminar, paso por una sala de estar que había ahí, entré a la otra habitación y llego y me asomo por la ventana y veo la calle y se estaba formando un contingente de la humo, podemos decirlo, solo que no eran policías, eran hombres vestidos de negro, así encapuchados y esto y lo otro, y estaban formados enfrente de la casa. Y entonces dije, qué extraño que está la policía ahí. Entonces me di la vuelta y después dije, qué raro, voy a ver. Y cuando me vuelvo a asomar, todos estos elementos estaban subiendo a mi casa, se estaban subiendo por el portón, se estaban subiendo por el muro, ya estaban unos tirados en la cochera y estaban otros dos que estaban subiéndose ya para subir a la ventana en donde yo estaba parado en ese momento. Y entonces yo me asusté también y yo dije, ¿y estos qué vienen a hacer? Se van a meter a mi casa. Y entonces hago así y la ventana estaba abierta, era una ventana de esas así que se abren por completo y de repente entró uno, entró enfrente mío. Yo lo único que hice fue moverme. Esa habitación era la habitación de uno de mis hijos, entonces había un bate ahí. Siempre hay un bate en la habitación de un varón, ¿verdad? Un bate, una pelota de fútbol, unos tacos sucios, siempre hay algo ahí. Entonces había un bate. Y se meten dos de ellos y vengo yo y digo, el bate. Y agarro el bate. Y como estaban de espaldas, dije, aquí los agarro uno por uno. Le doy con el bate y agarré el bate. Y en ese momento siento la voz de Dios, que me dice este versículo bíblico, pero primero me gritó y me dijo, así no vas a hacer nada contra ellos. Entonces me quedé, entonces ¿cómo, Señor? Yo con el bate en la mano, entonces ¿cómo es? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces, bueno, entonces explícame cómo es esto. Entonces yo entré de nuevo a mi casa y me fui a acostar, ya no sé qué pasó con ellos. Pero al rato, mis hermanos, estaba yo acostado cuando me desperté, hoy sí, despertado, o sea, no estaba soñando. Abrí los ojos y veo la misma imagen, la misma ventana, la misma puerta, el mismo pasillo, con el mismo color. Pero empecé a sentir un miedo, hermanos. Empecé a sentir un temor, que en ese momento me levantó de la cama. Yo dije, Señor, aquí algo está pasando, algo hay en esta casa. Y me levanté de la cama y en el momento que yo me levanto de la cama, asustado, oigo que mi hijo en la habitación de enfrente empieza a gritar. Entonces yo me puse un poco nervioso, salí y a la sala de estar y mi hijo venía levantándose de su cama y ahí nos encontramos en la sala de estar y estaba dormido. Yo lo abracé, le vi la cara y estaba con los ojos cerrados, pero estaba todo afligido. Entonces me lo llevé a la cama, lo volví a acostar. Me quedé con él un ratito hasta que se durmiera y de ahí me levanté. Pero yo sabía que algo estaba pasando y así me hacían las piernitas, mis hermanos. Y entonces le dije, Señor, aquí algo pasa, yo voy a empezar a guerrear porque esto no puede ser. Entonces el sueño se había mezclado con la realidad, o sea, estaba pasando en una opresión espiritual terrible la que estaba sucediendo en ese momento. Así que me voy a mi habitación y me pongo de rodillas. Y le dije, Señor, ok, tengo miedo, no sé qué es lo que pasa aquí. Y no es uno, son varios. Así que, Señor, yo me voy a quedar hincadito aquí y no me voy a mover, Señor. Y voy a clamar tu nombre hasta que sea lo que sea que en esta casa se vaya de aquí. Porque yo no quiero esto, porque tengo miedo, Señor. Así que mire, yo me puse así, con la almohada y empecé a clamar, hermanos, en el nombre de Cristo. Vi el reloj y eran las 2 de la mañana en el momento que me puse de rodillas. Y cuando levanté la cabeza eran las 4 de la mañana. Había pasado 2 horas clamando al Señor ahí hasta que sentí paz y tranquilidad. Entonces levanté la cabeza y dije, respiré, le digo, Señor, qué paz más linda la que tu presencia nos puede dar. Qué bueno. Ah, pues ahora me puedo ir a dormir. Y entonces yo veía a mi esposa, ¿verdad? Nada, hermano, ni sintió. Feliz de la vida. Nada. Al día siguiente le pregunté a mi hijo si recordaba el evento este que se había levantado de la cama y había llegado. No. Entonces ahí se da cuenta uno que a veces uno tiene que pelear sus propias luchas solo con el Señor, por supuesto. Y que no es con armas, no es con una piedra, con una pistola, no es a golpes, no es siguiéndose a la guerra. Nos vamos a dar cuenta más adelante que Dios tiene la victoria siempre, que el Señor siempre nos va a respaldar y que Dios se va a manifestar con milagros poderosos y va a dejar boquiabiertos a sus enemigos en algún momento dado. No me cabe duda que el Señor sacó corriendo a sea lo que sea que estaba en mi casa en esa oportunidad. Bueno, volvemos otra vez a nuestra historia. ¿Por qué les cuento todo esto? Después de ese testimonio les va a hacer sentido un poco más adelante en el mensaje. Volvamos otra vez a la escena de la obra reconstructora de Jerusalén. Y como les digo, nos vamos a enfocar más ahora en el libro del profeta Ageo y en el libro del sumo sacerdote Esdras, para que ellos nos expliquen qué era lo que estaba pasando con respecto al templo. No vamos a hablar nada del muro ahora, sino vamos a hablar del templo, qué era lo que estaba pasando. Así que vaya conmigo a Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 13. Esdras 3 del 8 al 13. En lo que usted llega ahí, le comento, si usted lee Esdras, Nehemías, Zacarías y Ageo, Zorobabel lo va a encontrar en casi todos los capítulos. Siempre hablan de él, siempre lo mencionan. ¿Por qué? Porque era el que estaba a cargo de todo. Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 13. La obra comienza. Se empiezan a poner los cimientos del nuevo templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, eso es bien importante, todas estas son fechas exactas, comprobables arqueológicamente. Comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, que es también Josué, que se usan ambos nombres, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen, quería decir supervisaren, la obra de la casa de Jehová. Jesúa o Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad y sus hijos y sus hermanos levitas. El versículo 10 es un versículo clave que yo necesito que me ponga atención. Versículo 10 en adelante. Y dice: y cuando los albañiles del templo, están construyendo el templo, no el muro, de Jehová echaban los cimientos. Ok, voy a hacer una pequeña pausa ahí. Están echando los cimientos del templo. En ese momento están abriendo los surcos, los canales, y están poniendo las soleras y están poniendo todo eso. Los ingenieros sabrán de esto. En algunos lugares se ponen pilotes y todo esto, pero están echando los cimientos del templo. Están haciendo una inversión. Ahí es donde va a estar fundado todo el edificio. Los cimientos tienen que estar bien puestos, bien hechos, si no todo se cae. Entonces en eso están trabajando en esta escena. En la escena están con los piochas y las palas abriendo surcos para poder hacer la estructura. Y de ahí va a salir lo demás. Cuando los albañiles del templo de Jehová estaban echando los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. El versículo, lo que sigue después de eso es importante. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Ok, a ver, ¿qué es lo que sucede ahí en ese momento? Hay una orquesta en vivo tocando y alabando a Dios. Hay gente que está feliz porque se están echando los cimientos de la casa del Señor y se va a construir el templo. Pero los ancianos, los que estuvieron ahí antes de la cautividad, están llorando amargamente. Ellos están siendo testigos de lo mismo, pero ¿por qué unos celebran y los otros lloran? Lo vamos a descubrir más adelante. Ahí lo voy a tener, hermanos. Vamos a descubrir más adelante por qué esto. Vea lo que dice después de esto. Y lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces ya tenemos dos corrientes ahí extrañas, unos que lloran y otros que se gozan. Vamos a ver qué pasa más adelante. Están poniendo los cimientos del templo. Ahora, como todo en la vida, uno cree que está haciendo bien. El pueblo de Israel, o la mayoría del pueblo, pensó que estaba haciendo bien, reconstruyendo la casa de Dios, y estaban poniendo los cimientos y por eso celebraban. Cuando usted está haciendo algo y usted sabe que es para la gloria de Dios y usted lo está haciendo para agradar a Dios, pero no le ha preguntado a Dios las instrucciones, probablemente las cosas le empiecen a salir mal. Y entonces usted va a tener muchos ataques en el ministerio. Usted va a decir, no, yo me quiero meter a este ministerio, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá, pero ¿cómo está su corazón para poderlo hacer? El corazón suyo tiene la influencia del Señor. Lo que está haciendo de veras es la voluntad de Dios, tiene las medidas de Dios o no. Pero eso está oculto en mi actitud. Eso está oculto en la acción que estoy haciendo. No importa si está bien, pero yo lo estoy haciendo para Dios. No importa si está bien, pero lo estoy haciendo para ayudar al prójimo. No importa si está bien para Dios, no importa si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Sencillamente hay que hacerlo porque yo creo que está bien y que a Dios le agrada. Entonces hablamos acerca de obras y no estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Estamos queriendo hacer obras para que Dios haga bendición para nuestra vida, pero no lo estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, ya sea que lo hagamos en la voluntad de Dios o no en la voluntad de Dios, van a haber fuerzas malignas que van a querer interferir con la construcción de su propio templo para Dios. Van a pasar cosas en su vida que van a empezar a atacarlo. Van a haber ataques espirituales, así como me pasó a mí esa noche. Van a haber persecuciones, van a haber guerras en el mundo por algunas otras cosas. Van a haber burlas hacia usted. Van a haber mentiras, le van a inventar chambre, van a hacer un montón de cosas para que usted deje de hacer a favor de Dios lo que quiere hacer. Pero recuerden, por favor, hacer las cosas a favor de Dios tiene dos connotaciones. Una es bajo la voluntad de Dios y una nada más es porque yo creo que está bien lo que estoy haciendo. Pero igual, de cualquiera de las dos maneras, Satanás va a venir y lo va a querer derribar y lo va a hacer sentir mal. Y entonces usted va a tener que llegar y sentarse y decir, bueno, yo no puedo seguir con esto. A veces uno viene al ministerio, no me ha pasado a mí, gracias a Dios, pero he escuchado que a veces viene la gente al ministerio y es muy difícil trabajar con algunas personas y le hacen la vida miserable a alguien que quiere servir. Y de repente la persona deja de venir. Sencillamente dice, ah, no, yo no voy a estar aguantando a ese, si de todas maneras ni me pago. ¿De qué voy a hacer yo para estar aguantando eso? Y que estén llamándolo a uno, que lo estén regañando, que le estén, no, mejor que puros chambres le inventan a uno, mejor ni voy. Porque la verdad que yo no estoy haciendo nada ahí, no es para mí. Entonces uno tiene la tendencia de desanimarse. Pues vea que a este equipo multidisciplinario, ya hablé bien de todos, ya hablé bien de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, a ellos les pasó lo mismo, exactamente igual. Vaya conmigo a Esdras capítulo 4, versículos del 4 al 6. Les sucedió lo mismo. Estaban ellos ya felices porque iban a construir el templo y habían colado el concreto para, no existía el concreto en esa época, ya habían hecho todos los surcos para poder echar los cimientos. En Esdras 4, del 4 al 6 sucede algo y dice la Biblia: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, los empezaron a atacar. Empezaron a invadirlos, sobre todo los samaritanos, eran los que más tenían que ver en eso. Y empezaron a hacerles sentir que estaban haciendo algo mal. Y fueron y les pusieron una demanda. Fueron hasta a Persia y les pusieron una demanda. Vea lo que están haciendo allá los hebreos. Y eso no es posible. Y ustedes saben lo que toma una demanda. Toma mucho tiempo. Y entonces en ese momento, Zorobabel y su equipo de trabajo se sintieron desilusionados. La obra no continuó. Ahí donde dejaron esos cimientos, ahí se quedó todo. La obra no siguió. Si usted lee de corrido estos libros, el libro de Esdras y el libro de Ageo, usted va a ver como que la cosa continúa, pero si usted es atento a las fechas, usted se va a dar cuenta cuánto tiempo pasó suspendida esa obra. Ah, bueno, como ya no podemos hacer nada, dijo Zorobabel y su equipo, nos vamos a sentar en una silla y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Porque nosotros ya tratamos, ya estamos aquí, ya abrimos los hoyos, pero nos han puesto una demanda legal y las construcciones no pueden continuar. Hasta que no venga un arbitraje aquí, esas cosas que estamos acostumbrados aquí en nuestro país, ¿verdad? Las obras se paran hasta que no hay un arbitraje, el Estado termina pagando dinero y después las cosas continúan. Pues ahí estaba pasando algo similar. Entonces Zorobabel como que se acomodó a eso y dijo, hasta que los jueces allá en Persia nos digan que continuamos, pues no continuemos. Ahorita ya estamos aquí. ¿Saben qué podemos hacer para mientras? Les dijo Zorobabel a su equipo de trabajo. ¿Saben qué podemos, ya que estamos aquí sin hacer nada? Ajá. Yo me voy a construir una mi casa. He visto un terrenito bien bonito con una gran vista, que allá en el Monte de los Olivos da para todo el valle. Así que voy a empezar a hacer una mi casa. Aquí hay un montón de piedras tiradas. Y entonces empezó Zorobabel a hacer la casa de él. Y entonces vino Josué y le dijo, ¿sabes qué? Yo también tengo un lugar donde vivir. Ya estoy aburrido de vivir en esta tienda de campaña. Así que voy a agarrar yo unas piedritas también y ahí en la misma colonia tuya voy a hacer una casa para mí. Y ellos empezaron a hacer sus cosas. Entonces el tiempo empezó a pasar, empezó a pasar. ¿Cuántos años pasaron entre la interrupción de la obra y el año segundo del rey Darío? Recuerden que acabamos de mencionar que se detuvo la obra en el año segundo, empezó la obra en el año segundo de Ciro y empezó la obra de nuevo hasta el año segundo de Darío. Es decir, pasaron tres reyes allá. Entonces solo el rey Ciro estuvo 8 años en el poder. Después vinieron los otros dos reyes, Cambises y Esmerdis, que estuvieron un ratito más y después vino Darío. En el tiempo de Darío, que es el segundo año de él, pasaron, ¿cuánto creen ustedes? 17 años. En todo ese tiempo, que es cronológicamente comprobable a través de la historia, pasaron 17 años sin hacer nada. Zorobabel ya tenía la mansión terminada. Había comprado lámparas, había comprado un piso que le había traído no sé dónde. Josué ya había hecho la suya también. Y todo el mundo había construido su casa. ¿Y qué era lo que había del templo en 17 años? Los mismos cimientos. En el arrancón aquel que tuvieron, sembraron los cimientos del templo. Eso fue todo lo que hicieron. Recuerden, unos lloraban, otros cantaban. Y hasta este momento de la historia que les estoy contando termina en eso. ¿Qué pasó con Zorobabel y Josué entonces mientras esperaban? Veamos lo que dice Ageo 1 del 3 al 4. Váyase ahora al libro del profeta Ageo. De seguro que en este tiempo, estos 17, ellos empezaron a perder poco a poco la esperanza de poder retomar la obra. Muchos se olvidaron de realmente por qué estaban ahí. Después de 17 años decían, bueno, ¿y para qué venimos? Pues, ay, contame qué hacemos aquí. Y algunos de los primeros que llegaron, no, es que fíjate que venimos supuestamente a reconstruir la ciudad. Ah, ok. Ageo 1, del 3 al 4. Recuerde que Ageo era uno de los profetas asignados al equipo de trabajo. Y entonces Ageo, después de ver toda esa displicencia, se va a la presencia de Dios y Dios le dice, ok, te tengo un mensajito para que le des a estos hombres. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, sí, para vosotros, de habitar en vuestras casas atesoradas. ¿Y esta casa está desierta? Imagínese usted, llega el Señor solo a decirles eso, ok, qué linda te quedó la casa, Zorobabelito. Te quedó preciosa, qué ventana es esa que le pusiste. No, tiene todo centralizado, aire acondicionado central y qué vista más preciosa. Tiene una piscina infinita en el jardín. Ah, tiene un lugarcito donde tomar café por la tarde. Qué preciosa la casa de Zorobabel. Y entonces el Señor a través de Ageo le dice, bueno, es para vosotros ya el tiempo para estar en esto. Entonces ahí es cuando a nosotros nos dice el Señor también, ok, ¿no te has cansado nada más de ahorrarle para tu corazón a la cosa esta del Señor? ¿Tenemos el corazón de Cristo en nuestro corazón, sí o no? ¿Tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, sí o no? ¿Estamos dispuestos a empezar a construir el templo para Dios? Porque el templo somos todos nosotros. ¿Estamos nosotros decididos a salir adelante o seguimos siempre viniendo como el cristiano que empieza a venir al principio con una necesidad, buscando el deseo de Dios, buscando un milagro de parte de Dios, pero cuando ya uno va creciendo y que viene todos los días deja de recibir solo en su corazón para usted mismo y empieza a dar de lo que Dios le ha dado. Y esto es ahí donde empezamos a dar los siguientes pasos. Si su corazoncito ya está como la mansión de Zorobabel, es momento ahora de empezar a dar, empezar a construir el templo de nuevo. ¿En qué momento paramos? Recibimos del Señor bendición, recibimos testimonio, recibimos milagros y todo esto, pero habíamos dejado los cimientos del templo a la mitad y ahora es necesario que empecemos. Entonces el Señor a través de Ageo les hace esta oferta. Ageo entonces tuvo sobre todo que exhortar al pueblo y les llamó a reedificar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Ageo 1 del 5 al 11. Ageo 1 del 5 al 11, ahí mismo dice la Biblia: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículos 7 y 8 poderosos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra, lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Si usted se compara con alguna de estas cosas, porque le está pasando en su vida, no es casualidad. Creo que el Señor ha querido que toquemos este tema hoy. Alguno de los que está aquí, tal vez no hay ninguno, pero alguno de ustedes se le va el dinero como que es agua en medio de los dedos. ¿Siente que usted gana y lo deposita en un saco roto, se le va por abajo? ¿Siente que usted come pero no se sacia? ¿Siente que está en algún lugar y quiere estar en otro? ¿Siente usted que todo se le ha venido encima, que hay una sequía terrible en su vida? ¿Siente que el Espíritu de Dios no hace nada por usted? ¿Siente que tal vez el Señor lo que está viendo es por la ventana y no está viéndolo a usted? ¿No se puede calentar? Entonces, en ese momento nosotros tenemos que hacer una pausa e ir a ver los cimientos del templo, cómo están. Agarré velocidad y empecé a querer servir a Dios cuando me fue bien con Él, pero llegó un momento en que dejé todo eso abandonado. Y usted necesitaba reconstruir su vida. Zorobabel necesitaba un lugar donde vivir en Jerusalén. Yo estoy consciente y estoy seguro que el Señor nunca le hubiera dicho no a Zorobabel si él quería construir su casa. Pero 17 años construyendo la casa. ¿Cuántos de nosotros entonces estamos en esa posición? Llamé a la sequía sobre tu tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Todo empezó a escasear en ese momento. El mensaje era para ellos y para su pueblo. Pero ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender también ahora. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Entonces, cuando ellos escuchan finalmente palabra de Dios y cuando el Señor estaba ya mandando el mensaje, ellos empiezan a oír, eran hombres de Dios, igual que ustedes. Ustedes son hombres y mujeres de Dios, son cristianos nacidos de nuevo. El nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida. Un día ustedes hicieron una sencilla oración de unos cuantos segundos, cuando le dijeron a Dios, el Dios poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, tú eres mi Dios y mi Salvador, gobiérname como mi Señor. Y en ese momento el Señor los apartó, como vimos el domingo pasado, los hizo santos, los apartó para Él. Aquellos que han levantado su mano, que públicamente confesaron a Jesús como Salvador, tienen esa bendición. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios llega a sus vidas y les dice, ¿saben qué? Así es la condición en la que están, pero no se preocupen. Porque yo te voy a levantar y te voy a llevar a los lugares insospechados y voy a llegar otra vez a esa casa y voy a hacerme presente y la gloria postrera será mejor que la primera. Y entonces usted se empieza a emocionar porque es palabra de Dios. Su espíritu se emociona. Cuando Dios habla, su espíritu se inquieta. Dentro de usted dice, esto es para mí. A veces usted llega a oír una se sienta o escuchar una predicación y punto por punto es su vida lo que se está describiendo. Pues no soy yo no tengo nada que ver, no sé qué le pasa en su vida. O no es el predicador que usted está escuchando en ese momento. Él no se enteró de lo que era su vida. Sencillamente Dios empieza a hablar. ¿Y qué es lo que produce eso? Júbilo. Porque dice, Dios está pendiente de mí, Dios tiene sus ojos puestos sobre mí. Lo mismo pasó con Zorobabel y Josué, Ageo 1, 14, 15. Un poquito más adelante, donde acabamos de leer. Ageo 1, 14, 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, 17 años más tarde. Pero dice la Biblia, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Ahí es donde tenemos que llegar. Esta noche el Señor tiene que despertar nuestro espíritu. Esta noche el Señor tiene que llegar y darnos esa palabra de aliento y de decir, yo sigo estando en control. Dios quiere que las cosas sigan bien. Dios no quiere que hagamos las cosas bajo nuestra propia inspiración, o porque a nosotros nos dio la gana, o sencillamente lo que me sobra de tiempo, o sencillamente lo que, sí, esto puedo hacer por Dios, sí, pero no, que no me interrumpan mucho porque yo soy muy ocupado. O sí, la oración la voy a hacer a tal hora nada más, y tantos minutos, porque yo no tengo tiempo para estar ahí de rodillas, no tengo tiempo para estar leyendo la Biblia. Pero Dios quiere que las cosas se hagan bien, no con malos materiales, no con malos motivos o con motivos equivocados, no por mi propio orgullo, no por protagonismo. Todo lo que usted haga para la gloria de Dios tiene que ser para la gloria de Dios, tiene que ser Él el exaltado. Entonces, volvieron a poner los cimientos. Vaya conmigo a Ageo capítulo 2, el siguiente capítulo. Ageo 2, 18. ¿Qué cosas? Ageo 2, 18. Dice la Biblia, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué estaban haciendo ahora otra vez, 17 años más tarde, ese día 24? Echando el cimiento. ¿Y no ya lo habían echado, pues? Que no ya habían hecho los surcos, ¿se acuerdan allá cuando había el música en vivo y habían hecho un carnaval porque se estaban echando los cimientos del templo? Y eso fue lo único que hicieron. Y habían unos ancianos que lloraban. ¿Sabe por qué lloraban los ancianos? Porque los cimientos del templo no se estaban haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos habían visto construir el otro templo. Ellos sabían que los cimientos del templo de Dios eran tan sagrados que tenían que recibir la orden de Dios, no la orden de Ciro, para construirlo. Ellos habían recibido la orden, el dinero y todo lo demás del pueblo persa. Y empezaron muy felices a construirlo todo. Y usted me puede decir, ay sí, pero ¿y uno qué va a saber? Uno recibe todo y empieza a construir, pues si no es eso. ¿Por qué no fueron al monte? ¿Se acuerdan cuando el Señor les estaba diciendo en este momento a ellos? Y les estaba diciendo, ¿saben qué? ¿Por qué les ha llovido en la milpa? ¿Por qué les llueve sobre mojado? ¿Por qué el dinero se les va en saco roto? Porque no han estado en el monte. Entonces dice, vayan al monte y traigan la madera. Y cuando estén en el monte, yo voy a bendecir entonces sus materiales y voy a bendecir todo para que las cosas se puedan hacer bien. Entonces, en esta porción de la escritura que acabamos de leer, el Señor está dando el pitazo de salida. ¿Quién lo da el pitazo de salida? Dios. No lo dijo Ciro. El Señor le está diciendo, a partir de hoy, y le dio fecha. Y dijo, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Ahora sí. Y empieza todo el equipo a trabajar. Entonces aquí yo tengo que preguntarme a mí mismo cómo están mis cimientos, qué tipo de cimientos he puesto. El ministerio que estoy al que estoy prestándole servicio, mi vida. Usted sabe que la palabra del Señor en 1 Corintios dice que usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Él dice que usted fue comprado por el precio de la sangre de Cristo. ¿Cómo están los cimientos de mi templo? Tengo que irlo a chequear. Pero en ese momento nosotros nos damos cuenta que Dios arregla todas las cosas. Que Él siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando alguien se está saliendo de la línea, puede llegar amorosamente como lo hizo con Zorobabel, porque no los cortó por la mitad. A Zorobabel no lo destituyó. No lo destituyó, vaya conmigo rápido. Esto no lo tengo acá, pero quiero que usted lo entienda. Si Zorobabel hubiera perdido 17 años de la vida haciendo nada, ¿qué creen que hubiera hecho un jefe? Lo saca de la empresa, ¿verdad? Y ni siquiera le paga nada. Pero yo creo que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 1, que es la genealogía de Jesucristo. Genealogía del Señor Jesucristo. Versículo 12. Y dice la Biblia, San Mateo 1, 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Si el Señor le perdona eso a Zorobabel, y no solo se lo perdona, lo pone en su genealogía, mis queridos hermanos. Zorobabel es pariente de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda que les dije al principio que era del linaje de David? Pues ahí está. Zorobabel, ese hombre que había ido con toda energía, con toda fuerza, con toda felicidad, y que había mandado traer la orquesta de todos lados para que la construcción del templo ordenado por Ciro se construyera. Ese hombre que después había mandado hacerse esa gran mansión en el Monte de los Olivos, estoy bromeando por supuesto, pero que había hecho una casa atesorada, muy feliz, y que se había apagado momentáneamente, y que estaba sentadito ahí esperando la orden de Dios para empezar, y esperó 17 años. El Señor tuvo misericordia de él todavía, porque había un plan perfecto para Zorobabel. Tenía que llevar un eslabón. Zorobabel tenía que ser un eslabón de la cadena, de la cadena que perfectamente iba a provocar el nacimiento de Dios hecho hombre en este mundo. Pues quiero decirle esta noche algo a usted. Usted es un eslabón de la cadena. Usted tiene un propósito en este mundo. Usted está aquí por algo. Está oyendo esta predicación por algo. Usted está aquí y tal vez ha estado sentadito un rato por ahí alimentándose. Pero es el momento de echar a andar la cadena. Zorobabel, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, Josué eran eslabones de una cadena que el Señor había tensado para poder reedificar el templo y volver a tomar la conquista de su patria. Pues ahora usted está aquí con un propósito en su vida. Yo no le puedo decir cuál es, no sé cuál es. Pero tenemos todos un propósito en nuestra vida, y es necesario ir y revisar los cimientos de nuestro corazón. No es porque seamos malos, es porque somos humanos, humanos como Zorobabel. Ups, se tomó un descansito de 17 años. Pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a estar condenados o que somos tomados como pecadores. No. Pero tenemos que esperar. Y sirva esta noche para usted y para mí como ese llamado de atención de Ageo a estos profetas, como ese llamado de atención de Ageo a estas personas. ¿Cómo están sus cimientos? Lucas capítulo 6, versículos 48. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 48. Dice la Biblia: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre quién tiene usted los cimientos de su vida? Y ahora ya no solo le estoy hablando a las personas que tienen años de estar en la iglesia y que sirven en la iglesia. Estoy hablándole tal vez a alguien que nos está escuchando por la radio, nos ve por la televisión o por internet. ¿Sobre qué ha fundado su vida? Y si usted me está viendo por la televisión en este momento, quiero decirle algo. Mi vida yo la fundamenté en algo diferente de Jesús. Mi matrimonio estuvo fundamentado en algo diferente de Jesucristo. Estaba sobre la arena. Y en las primeras tormentas matrimoniales, en los primeros problemas que enfrentamos a corta edad, las paredes de ese templo empezaron a tambalear. Hubo que apuntalarlas porque se caía, se nos caía en la cabeza. Nuestro matrimonio estaba resquebrajado, estaba yéndose en un abismo. Pero en eso apareció la roca firme. En eso alguien valiente nos habló de Jesús. Y de un momento a otro estábamos sentados en una iglesia como esta. Y un día, en un lugar insospechado, un hombre me propuso abrir mi corazón y recibirle al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y ahí empezó este proceso. La arena en la cual había fundamentado mi vida empezó a salirse del fondo de mi vida. Y empezó a entrar esto, la roca firme de Jesús. Fue un proceso doloroso, fue un proceso difícil. Fue un proceso que fue muy desafiante, pero nunca me dejó solo el Señor. Y ahora estoy montado sobre una roca maravillosa que se llama Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, dice la Biblia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál es mi cimiento? Mi cimiento debe de ser Jesús. La preocupación de los ancianos al inicio de la construcción, ese llanto, ese lloro que había, hoy lo aclaramos. Ageo capítulo 2, versículos del 4 al 9. Ageo 2 del 4 al 9. Esos ancianos lloraron porque los cimientos no estaban siendo puestos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando la obra volvió a comenzar, vea lo que dice la Biblia, Ageo 2, 4, 9. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, ahí entramos todos nosotros, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿La plata de quién es? ¿Era de Ciro? No. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Esta casa va a ser mejor porque ahora la vamos a construir sobre el cimiento correcto. No con el impulso de un rey humano, sino con el impulso del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios en el que hemos confiado. Por eso nuestras batallas no se ganan con armas, no se ganan con presupuesto, se ganan con el Espíritu de Dios. Por eso vencí en mi pesadilla. Por eso salieron corriendo todos esos demonios. Y por eso pasa lo que está pasando ahorita en el mundo. Quiero enseñarles esto en la continuación de la presentación. Hace unos domingos prediqué un mensaje o dos mensajes que eran titulados ¿Quién creen que va a ganar? ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Quién creen que va a ganar? En el mensaje 1 hablé acerca de las guerras que hay en el Medio Oriente y hablé acerca de ISIS y del Estado Islámico y cómo están matando cristianos por todas partes del mundo. En el mensaje 2 hablé acerca de la violencia en nuestro país, pero también acerca de nosotros mismos. Y yo les preguntaba a ustedes y les decía, ¿quién creen que va a ganar? Pues quiero que vean esto, por favor. Digital Journal, eso es un diario digital de Canadá. Vea usted lo que dice ahí. ISIS, el Estado Islámico. Los combatientes de ISIS han sido impactados por una enfermedad terrible que se llama come carne. Eso está ahí en el Digital Journal, usted lo puede ver. Tengo otra publicación aquí para que vea usted que hemos hecho investigación para no dejarnos ir con el chambre nada más. Leishmaniasis, la enfermedad mortal que ataca al Estado Islámico. Ahí tiene usted una fotografía, ya le explico lo que es eso. Hay otra publicación que usted lo puede ver en el canal digital del History Channel, en en internet. Y ahí dicen lo mismo, esa es una foto del Estado Islámico, y dice: una enfermedad letal podría vencer al Estado Islámico. Leishmaniasis, la enfermedad llamada también come carne. Esta enfermedad se pasa a través de un mosquito como este. La vida, o más bien, el ambiente insalubre en el que están viviendo el Estado Islámico, sobre todo en una ciudad que se llama Raqqa, en Siria, los están llevando a que hay mucho mosquito de este, que es parecido a una mosca, hace lo mismo que una mosca, anda de lado a lado, y son, si usted alcanza a ver, el cuerpo del mosquito es como rojizo, ¿verdad? Es porque son chupasangres. Entonces, eso rojo que ve usted ahí es porque ya picó a la persona y ya tiene la sangre de la persona dentro de sí mismo. Entonces, él pasa este parásito a diferentes personas. Y él se anda parando por aquí, se para por allá, y si lo picó a usted, ya le inyectó la leishmaniasis. Y esta leishmaniasis no solo le afecta en la parte cutánea, su piel, sino que le da unas grandes temperaturas, calenturas, y puede llegar a colapsar el vaso y el hígado, que es lo que le está sucediendo al Estado Islámico. Hay 2.500 soldados muertos por leishmaniasis ahorita en el Estado Islámico, solo en ese lugar. Usted puede ver las fotografías de lo que hace. Esa es la enfermedad en su etapa básica, pero eso llega hasta los huesos, se come la carne completa. Hay otras fotografías que, por respeto a ustedes, no las pude poner porque son realmente grotescas, de cómo impacta sobre todo en la parte de la nariz y la boca y deja a la persona desfigurada por completo cuando empiezan a comerse la carne. Les hago una pregunta: ¿quién creen que va a ganar? No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Él es el que va a ganar. Ahí están esos locos disparándole a todos los cristianos que pueden encontrarse en el mundo. Están botándole la cabeza a los que pueden. No toquen a un hijo de Dios, porque ahorita se les va a llegar esta plaga y no sabemos qué otra cosa o qué otro milagro va a pasar en el que nosotros nos vamos a quedar nada más con la boca abierta. Dios está metiendo su mano, mis queridos hermanos. ¿Están solos ustedes? No, hemos creído en el Dios verdadero, hemos creído en el Dios poderoso. No es con armas, no es con ejército, no es con fuerza, es nada más con la presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida, que vamos a poder vencer en cualquier área. Termino con esto, 2 Corintios 10:3-5. 2 Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, te damos gracias, bendito Rey soberano. Eres lo máximo, Señor. Estamos seguros de quién va a ganar. Sencillamente, Señor, estás dando una muestra de tu poder. Estás diezmando a ese Estado Islámico a través de esto. Señor, pero lo que queremos nosotros no es que mueran miles de hombres. Lo que queremos nosotros, Señor, es que muchos se salven para la eternidad. Y es por eso que venimos hoy a tu presencia, Señor, en estos últimos minutos, y queremos decirte: Padre, si me he quedado sentado por algunos años viendo los cimientos, Señor, ayúdame a levantarme. Vale la pena servir al Dios poderoso. Vale la pena, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Cristo, yo te pido que puedas tocar los corazones de mis hermanos ahí donde estás, que puedas hablarles, Señor. Comunícate con ellos, es tu pueblo, Señor. En este tiempo ya no necesitamos a Ageo o a Zacarías para darnos un mensaje de parte tuyo. Podemos entrar aquí ahora en un tiempito de oración, Señor, y poder recibir de ti el mensaje divino. Háblale a tu pueblo, Señor. Y en lo que usted platica con el Señor, entramos a esta parte que es una parte primordial en el servicio. Y es aquí cuando yo le quiero hacer a usted la invitación, aquellos que nos escuchan a través de la radio, televisión, internet, y aquellos que están acá presentes. Hay un Dios poderoso aquí. Hay un Dios que va a vencer siempre. Y todos aquellos que vamos a estar debajo de su manto, de su cobertura, lo vamos a ver en la eternidad. Y como dijimos hace un rato, es necesario abrir nuestro corazón. No solo es necesario asistir a una iglesia o ser un simpatizante de Cristo o de vez en cuando escuchar algo de Dios. Es necesario que yo le diga a Él con mi boca y con todo mi corazón que quiero que sea mi Dios y mi Señor. Debo escogerlo a Él y se lo tengo que decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que decírselo? ¿Por qué tengo que abrir mi boca? Porque la Biblia lo dice: si me confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Que con su boca se confiesa para salvación, dice también la Epístola a los Romanos. Es necesario. Por eso yo le pido a usted que hoy, si está aquí y nunca se lo ha dicho con su boca al Señor y nunca le ha dicho: ok, Señor, sí, está bien, quiero que seas mi Dios y mi Salvador, he entendido hoy que eres el Dios poderoso, que armas todo con poder y que vas a vencer, y que los buenos van a ser aquellos que te amen y te adoren. Esos son los buenos de la película. Si usted quiere hacer esa oración, yo le puedo acompañar. Yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo asegurar la vida eterna, yo no le puedo decir nada. Esa es la única potestad del Señor. Pero usted y yo podemos hacer esa oración juntos. ¿Qué le tengo que decir en esa oración? Le va a decir que lo ama. Le va a decir que ha hecho algunas cosas que no han sido buenas. Le va a pedir perdón. Se va a arrepentir de sus pecados. Le va a decir que cree usted que un día lo colgaron en la cruz. Y le va a decir también que un día resucitó. Es vivo, es un Dios vivo. Si no, no viéramos estas pruebas. Y al final le va a decir: abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Sencillo, fácil. Unos cuantos segundos. ¿Qué mejor negocio para usted? Unos segundos para la eternidad. Unos segundos para la salvación eterna. Si usted quiere hacer esta oración, yo le acompaño. Usted está ahí en su asiento y yo estoy aquí en mi púlpito, y así como estamos va a ser. Pero para hacer esta oración y no hacerla por gusto, necesito saber si hay alguien que lo quiere hacer. Ahí en su lugar, por favor, levante su mano y dígame: sí, yo voy a hacer esa oración cuando usted la haga, para no hacerla por gusto. ¿Habrá alguien esta noche aquí que quiera decir: sí, quiero decirle al Señor y ser parte de este equipo maravilloso de ganadores? Ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo quiero hacerlo. Discretamente. Yo sé que nos da pena. Yo sé lo que usted está sintiendo. Ay, no, me van a agarrar aquí, no me van a soltar. Después no quiero que la gente me vea. No, yo tengo pena para hacerlo. Yo pasé por ahí también, ¿sabe? Pero no lo voy a hacer que se levante, ni que baile, ni nada de eso, como dije al principio. Lo único que necesito es saber que usted quiere hacerlo. Levantando su mano, yo voy a hacer esa oración. Y juntos, un día vamos a estar allá adorando a Dios en la eternidad. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa oración? Aquí abajo, arriba, atrás. Esta noche es su noche. No se vaya de aquí sin Cristo. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa oración? Entendemos con esto entonces que todos estamos inscritos en el libro de la vida. Entendemos con esto que ahora hemos comprendido antes, que al momento de confesar al Señor como Salvador, automáticamente el Señor nos regala la vida eterna. Señor, te damos gracias esta noche por tu inmenso poder. Gracias, Padre, por darnos este mensaje y ayudarnos, Señor, a entender que las cosas se hacen a través del Espíritu de Dios. Hay que poner el cimiento. Sí, hay que poner el cimiento, Señor. Hay que ir y hacerlo. Hay una acción ahí. Pero mis acciones tienen que estar gobernadas por ti, Señor. Es lo que hemos entendido. Te damos gracias. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Que los guardes, que los protejas, los libres del mal, del peligro, de la violencia. Gracias por tener un Dios ganador. Gracias porque ya te estás manifestando, Señor. Y vamos a ver tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo por acá.